La Red le informa.
Bueno, señores, llegó el viernes. Hoy es viernes 12 de mayo del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
La Red le
informa. Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa por hoy viernes 12 de mayo. Todo tiende a indicar que del aumento por los próximos 30 años a la factura energética no nos salva ni el médico chino. Tenemos cobertura completa sobre el particular, pero escuche esto, para colmo, aparentemente Luma pretende solicitar otro aumento adicional. Gobernador Pierluisi deja sin efecto la emergencia del COVID. Ahora bien, ¿qué se hará para atender los casos? Les explicamos en esta edición. Ya la elefanta Mundi salió de Puerto Rico bajo fuertes medidas de seguridad. Mundi fue trasladada al aeropuerto de Aguadilla y ya se encuentra en los Estados Unidos. Culpable los asesinos del banquero Maurice Spagnoletti. Este caso llevaba 12 años sin que se hiciera justicia. Con quemaduras el periodista Carlos Weber luego de incendio en su residencia de la urbanización Dorado del Mar. Ultiman a balazos a joven anoche en barrio Buenaventura de Carolina. Arrestan varias personas y ocupan droga en residencial Tomás Oroya de Morovis. Y delincuentes se llevaron $5,000 de vehículo estacionado en supermercado de Río Piedras. También $12,000 en cosméticos del Walgreens de Santurce. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes de Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias. El que trascendiera que tenemos que, bueno, no sé cómo decirlo, no es disfrutar, soportar, aceptar, admitir, resignarnos a un nuevo aumento a la tarifa de energía eléctrica para que se cuadre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, como que nos pone a pensar como puertorriqueños. Y la pregunta ¿es real ese aumento? Pues sepa usted que está incluido en el plan de ajuste de la deuda de la Junta de Control Fiscal. Está en el documento, a pesar de que por ahí hay quien dice que el aumento no es final y firme, pero como ustedes saben que ese perro nos ha mordido varias veces, esto tenemos que darle seguimiento. Vamos a analizar el tema. Vamos a comenzar escuchando declaraciones que diera el gobernador Pedro Pierluisi precisamente sobre el particular, porque Pierluisi alega que el aumento no es final y firme, que hablar precisamente de un aumento es algo demasiado prematuro. Sin embargo, está incluido en el documento oficial de la Junta de Control Fiscal. Esto dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre el particular.
No, lo que yo he dicho en cuanto a la reestructuración de la deuda de la autoridad es que primero, lo primero que hay que hacer es lograr ese recorte, lograr un recorte sustancial en la deuda. La Junta está proponiendo que sea de 50% en términos generales de la deuda en bonos que emitió la autoridad. Yo veo ese recorte con buenos ojos. Creo que lo que tendríamos que pagar luego de ese recorte propuesto es sostenible, es pagable. Y aproveché el foro para exhortar a los acreedores de la autoridad que si quieren recuperar más, que se enfoquen en tener un instrumento de valor incremental. Se le llama, eso es como otro tipo de bono, que depende de los ingresos que genere la autoridad por conducto de tanto Luma como de Genera. Va a depender del desempeño de la autoridad, pero que no deben, deben aceptar el recorte propuesto por la Junta. Porque otra cosa no hace sentido, porque o sea, si lo que hacen es causar una debacle económica, afectar tremendamente a la Autoridad de Energía Eléctrica, no van a cobrar entonces gran cosa. Así que eso fue lo que yo hice. Entonces, en cuanto a la tarifa de la luz, lo que he dicho consistentemente, que es el negociado de energía, el que aprueba, a final de cuentas, aprueba el presupuesto de la autoridad, es el que puede revisar la tarifa de la luz, es el que trimestralmente ajusta lo que se paga en la factura de la luz, es el que establece el cargo base que pagamos todos por conectarnos, es el negociado el que en su momento luego de ver los ahorros que logre genera y ver el estado de las finanzas de la autoridad, va entonces a determinar si hay que hacer un ajuste en la tarifa de la luz. Me parece a destiempo estar hablando de que va a haber un aumento en la tarifa de la luz y todavía más estar diciendo hasta qué cantidad va a ser ese aumento. Y finalmente, en el tema de las pensiones, le reitero a todos los pensionados de la autoridad que el compromiso firme de mi administración es que no tengamos recortes en las pensiones y que vamos a tomar las medidas que tengamos que tomar para honrarlas.
O sea, que el alerta que dio Torres Flaca de que supuestamente este aumento va para pagar la deuda, eso usted dice que esto por el momento no va.
¿Aumento para pagar qué deuda?
La deuda de energía eléctrica y para pagar las pensiones.
Porque bueno, lo que yo estoy diciendo, ya las pensiones están por otras medidas que tomó la que hemos tomado, las pensiones están aseguradas hasta prácticamente final de este año.
Sin tener que tocar el bolsillo.
Sin tener que tocar el bolsillo de los consumidores. Entonces, en cuanto a pensiones, más allá de eso, lo que yo estoy reiterando es el compromiso de la administración de que se honren. No estoy entrando en el detalle porque el primer paso es que se dé la reestructuración y que sepamos cuánto es que va a tener que pagar la autoridad y entonces cuadrar los números.
Esas fueron las declaraciones del gobernador, pero las críticas no se han hecho esperar. Y una de las que reaccionó molesta con esta situación es nada más y nada menos que la senadora Joan Rodríguez Bebe, que esta vez no la vemos hablando de aborto y de asuntos más personales. Está atacando directamente al gobierno porque entiende que el hipotecar a 20 o 30 años la factura de energía eléctrica de los consumidores y comerciantes con un alza de 30% o más es un acto de negligencia social y económica. Escuchemos las declaraciones de la senadora Joan Rodríguez Bebe.
Del plan fiscal avalado por la Junta de Supervisión Fiscal en abril de este año para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que representaría un impacto de sobre 30% de aumento en la factura de energía eléctrica, tanto de los consumidores residenciales, como usted y como yo, como de los consumidores comerciales. Incluso en ese caso sería un aumento mayor. Nuevamente me pronuncio enérgicamente en contra de un aumento en la factura de la luz. Los individuos, las familias y los comerciantes en nuestro país no aguantan un alza adicional. Ante la propuesta que considero irrazonable y perniciosa por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, considero que es imperativo que el Ejecutivo y el Legislativo, así como la industria privada y la ciudadanía en general, nos unamos en una sola voz en contra de estos cargos adicionales propuestos en ese plan de pago de la deuda. Además, urge aprobar legislación que represente un alivio al bolsillo de todos los puertorriqueños. Y es por esto que insisto en la aprobación el proyecto del Senado 1053 de mi autoría junto a otros compañeros senadores que crearía el Fondo de Estabilización del Costo de Energía Eléctrica. Este proyecto se encuentra ahora mismo en la Cámara de Representantes. Por otra parte, también estoy de acuerdo con lo expuesto por el representante del pueblo en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Tomás Torres Flaca, en torno a que es imperativo que la Junta de Supervisión Fiscal procure un recorte en las obligaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y que a la misma vez se busquen otras fuentes de repago que permitan ampliar la base de la cual se nutre el fondo de repago de la deuda. Esto para que podamos reducir el impacto o se pueda reducir el impacto que el aumento en la tarifa pueda tener sobre los consumidores de energía eléctrica. Hipotecar a 20, 30 años la factura de energía eléctrica de los consumidores y comerciantes en Puerto Rico con un alza de 30% o más, pienso que es un acto de negligencia social y económica, porque sencillamente representaría por las próximas décadas un obstáculo monumental para el desarrollo económico de Puerto Rico. Necesitamos unir esfuerzos para que esto no suceda y poder encontrar otras vías que nos permitan enfrentar el asunto del pago de la deuda y las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica sin robarle la esperanza al país.
era la senadora Joan Rodríguez Bebe. Vamos a continuar con el tema. Tengo en línea telefónica al ingeniero Tomás Torres Placa, el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Saludos, ingeniero. Buenas tardes, bienvenido.
Saludos, José Raúl. Hoy viernes 12 de mayo, comenzando el fin de semana. Semana fuerte.
Este fin de semana es de Día de las Madres, por ahí quien pudiera decir que este país está de madre, tomando en consideración los aumentos.
Y de hecho, felicidades adelantadas a todas las madres de Puerto Rico.
Ah, no, definitivamente. Oiga, pero qué manera de pasar un fin de semana del Día de las Madres con noticias de aumento. Cuénteme sobre el particular.
Mira, José Raúl, gracias por la oportunidad. Saludo a todos los amigos y radioescuchas de Radio Informativa. La cadena informativa, perdóname.
Sí, de la red.
La red informativa.
Exacto.
Mira, el plan de ajuste, como lo hablamos en repetidas veces en entrevistas contigo, tiene dos cargos principales. El cargo fijo, que es de $13 para los residenciales, 800 para los comerciales y 1.800 para los industriales, señalando también que para los comerciales pequeños que están en áreas urbanas, bien pequeñitos, como las el coffee shop, ese tipo de cosas, es un cargo menor a 800, para que nadie se asuste, son 16. Y para los industriales pequeños, como las imprentas, el cargo es pequeño también, porque una imprenta no consume mucho. Una imprenta pequeña, me refiero, esas imprentas que están en nuestro barrio y en nuestro pueblo, tipo de cosas, pues el cargo es 22. Pero en términos generales, para el comercial general, una pizzería, una gasolinera, el cargo son $800 el fijo, y para un industrial mediano grande, 1.800, y el residencial, 13. Más un cargo variable, que varía dependiendo del consumo, que varía desde 1.5 centavos el kilovatio hora hasta 3 centavos. El kilovatio hora es la medida en que se mide la energía, como los galones por minuto se mide el flujo de agua. Bien. Pues, ¿qué te digo? Entonces, Raúl, en adición a esos dos cargos, el plan fiscal establecía que para transformar las pensiones se iba a establecer un sistema de pay as you go, lo que se conoce como el PAYGO. ¿Y qué es el PAYGO? Pues mira, que el sistema de retiro deja de existir, se frizan, se congelan, es la palabra correcta, congelar las pensiones, y estas pensiones se pagan del flujo de caja de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero no estableció en la última revisión de febrero 9 cuánto iba a ser el cargo. Y hasta daba a entender que no podía haber ningún cargo, sino el lenguaje, ¿no?, que se veía ahí. Pero ¿qué pasa? Dos meses más tarde, en abril 3, en el plan fiscal, no de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino del gobierno de Puerto Rico, bajo la sección de la Autoridad de Energía Eléctrica, establece en la página 36 del tomo 1 que para el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica habrá un cargo de 2.4 centavos para pagar las pensiones en el sistema del PAYGO. Imagínate, si tú sumas todos esos cargos y los conviertes todos a volumétricos, a centavos por kilovatio hora, hablando cerca de 6 centavos, 5.9 para ser exacto. Y eso varía dependiendo del consumo. Nos dice que tampoco hay que se puede tener mucha exactitud, alrededor de 6 centavos, pues un poquito menos, un poquito más, dependiendo del consumo. Pues eso, en el consumo normal que hemos tenido desde el 2014, 2012, hace como 10 años para acá, la tarifa promedio típico, perdóname, es alrededor de entre 21 y 22 centavos el kilovatio hora. Eso es un 30% de aumento. Y cuando tenemos irregularidades como las que tuvimos el verano pasado, de un aumento significativo en la factura, cuando la factura residencial estaba en 34 centavos, pues pudiéramos haber tenido, si eso se repite, luz a 40 centavos el kilovatio hora. Mira, para que se entienda claro, de esto llegase a aprobar, lo más barato que tendríamos electricidad en Puerto Rico, y diría yo, aún con renovables, porque con renovables esperamos bajarlo a 20 chavos, ¿no?, el kilovatio hora. Y entre 20 y 21 centavos. Lo más barato que teníamos luz en Puerto Rico sería 26, 27 centavos el kilovatio hora, José Raúl. Imagínate el efecto de esto. Así que esto hay que trabajarlo. Esto tiene un defecto estructural muy grande, porque como habíamos hablado anteriormente, se exime sin ninguna explicación a 620 mil consumidores que son de menos recursos, que reciben el Plan Vital, estampillas de alimentos y programas de asistencia de vivienda pública, pero no se provee la manera y la forma para recobrar o poner ese dinero, ¿no?, que estos consumidores no aportan. El plan fiscal no lo aporta tampoco, por lo tanto, lo que nos quedamos pagando, tenemos que pagar la parte que nos corresponde más la parte que se queda descubierta, y ahí es donde viene el desbalance. Porque aunque este plan fiscal, y es importante señalar, la Junta de Control Fiscal se desvincula de los bonistas y hace un recorte significativo para una emisión de bonos de 5.600 millones que cubra todas las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica, cerca de 21.000 millones que se deben, se emitiría una deuda de 5.800 para cubrir 5.600, para cubrir todas las deudas de la autoridad, debido a este defecto estructural que tiene, donde la mayoría del cargo o todo el cargo se caería sobre la mitad de los consumidores. Ese es el problema que hay, y ahora se le añade este cargo adicional de pensiones que debe ser subvencionado por el gobierno, porque estos son empleados públicos. Oye, no vamos a pretender que los consumidores cojan la responsabilidad del gobierno. El gobierno debe de atender a sus pensionados, y no debemos de perderle perspectiva que cuando entró el operador de transmisión y distribución, no sé si te acuerdas, José Raúl, ¿te acuerdas de los 700 millones?
Sí.
Que se le dieron para después. Eso fue una aportación del gobierno de Puerto Rico, ¿te acuerdas de eso, verdad? 700 millones.
Correcto.
Se habla todos los años que hay un sobrante, debido a los grandes recaudos que están habiendo. Pues si se hace una aportación similar de 700 millones, se acabó el problema, Luis. José Raúl, se acabó, no hay problema. Es cuestión de querer meterle mano al problema, de querer verlo de frente. Oye, y si no se quiere aportar esos 700 millones, porque uh-huh, en esta época no se puede, de esos 5.600 millones que se va a emitir deuda para cubrir todas las creencias, se le puede solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal que 300, 400, 500 millones sean para los retirados de la autoridad. Y el gobierno conseguiría 200 o 300 millones y se acabó el problema. Y no hay que cargar a los consumidores desmedidamente. Con eso se baja un poco la emisión de deuda, y que todos los puertorriqueños podamos pagar un poquito, todos. Porque la razón de eximir la mitad, uh-huh, de los consumidores residenciales, bueno, es que el cargo es muy alto, Luis, José Raúl. Que el cargo, pues si es alto para la mitad, para la otra mitad que paga, es doblemente más
doblemente
alto, porque
paga
lo que le corresponde más lo que se dejó de pagar.
Definitivo.
Pues hay que hacer este cargo lo más bajo posible para que todo el mundo pueda pagar, y el gobierno debe de aportar para pensiones de los empleados públicos. Y en la transacción en quiebra también se debe sacar unos dineros para esa aportación, y que todos los consumidores paguemos un poquito de este plan de ajuste, que puede ser absorbido parte o totalmente la ganancia de la Autoridad de Energía Eléctrica, vale. Mejor aún, no pagaríamos nada.
Vamos.
O como te dije, pagaríamos bien poco.
Bien
pero
poco.
Hay que trabajar este plan.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, era el representante del consumidor ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a continuar con este tema, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, la humedad aumentará gradualmente sobre la región y se espera la formación de aguaceros y tronadas para el interior y oeste. Esto aumenta el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos. También estará caliente la tarde, con máximas en los altos 80 grados a medios 90 e índices de calor entre 102 y 104 grados para el norte central y noroeste. A través de las aguas, se espera oleaje de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas es bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Con todo esto que ha ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica, la entrada de Genera, obviamente Luma, ¿qué va a terminar pasando con la UTIER? Pues ahí Ola Virella de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el presidente de la UTIER, Josué Mitja González, a días precisamente de que se complete la transición de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica Genera. La UTIER está destinada a desaparecer. Escuchen lo que dijo el líder sindical.
Pues mira, un número exacto yo no lo tengo, no te lo puedo decir. Pues mira, primero, qué casualidad que él salió mencionando eso el día que terminaba la firma de la renuncia incentivada. O sea, lo vemos como una manera y un método de utilizar al gobernador para amedrentar a aquellos trabajadores que tal vez están pensando si firmo o no firmo con el privatizador y tratar de amedrentarlos para que firmen. Si el gobernador se está prestando para ese juego con la privatizadora, pues obviamente sabemos desde dónde viene el plan de privatizar todos los servicios esenciales de nuestro Puerto Rico, no solamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el gobernador tiene mucho que ver en ese plan desde los McKinsey para acá. O sea que si uno hace un recuento de todo lo que ha pasado, vemos que él es parte de ese andamiaje para, a través de toda la maquinaria del Estado y del gobierno, poder llevar a cabo el plan de privatización que él mismo estuvo organizando desde un principio. El hecho que él haya dicho que van a pasar a recursos naturales porque ahí es donde está la necesidad, pues el gobernador tiene que saber también que la ley 120, que es la que cobija ese movimiento de personal, cobija todas las agencias de gobierno e inclusive exige que se hagan unos estudios en base a las oficinas de ORTH para el mejor uso de los recursos del Estado, ¿verdad? En este caso todos los trabajadores con el expertise que tienen. Ahora bien, si el gobernador va a hacer lo mismo que hizo con Luma, que es poner trabajadores expertos a pasar trimmer, y no es por menospreciar, pero un celador 4 que tiene el expertise de operar en el sistema eléctrico y que hoy lo tenga simplemente en un área que no, ¿verdad?, que realmente no está siendo tan eficiente para su preparación, y que tenemos alrededor de 3.000 compañeros preparados, pues yo creo que el gobernador le está faltando respeto al pueblo de Puerto Rico directamente. Y el pueblo tiene que saber que todo lo que suceda a partir de que entre Genera, en el área de generación, el único responsable de todo lo que siga pasando aquí en el país se llama Pedro Pierluisi, el gobernador, y todos sus secuaces que están detrás de él apoyándolo.
Quería preguntarle en qué posición queda la unión que usted dirige, la UTIER, una vez culmine este proceso de transición. ¿Qué les queda? ¿Matrícula? ¿Ustedes siguen siendo el representante sindical de estos empleados en otras agencias de gobierno? ¿Qué pasa con la UTIER como organización?
Pues mira, eso es muy buena pregunta. La UTIER va a seguir teniendo unas áreas que le van a pertenecer a la Autoridad de Energía Eléctrica, como son las hidroeléctricas, sistema de retiro, riego, aunque eso no descarta que eventualmente, ¿verdad?, pueda surgir algún plan de privatización de esas áreas, porque vimos que Genera pidió las hidroeléctricas en un momento dado y que se las negaron. Así que eso puede estar por ahí asomándose. Pero la Unión, la UTIER, hemos estado en la calle siempre dando la lucha y la representación responsablemente de todos los trabajadores, y así lo seguiremos haciendo. Actualmente nos movimos a la Junta de Control Fiscal, y allí todos los miércoles a las 10 de la mañana estamos reclamándole a la Junta de Control Fiscal que se supone que le sirva al pueblo de Puerto Rico y que deje de estar buscándole más chavos a los bonistas. Pues todos los miércoles a las 10 de la mañana estamos exigiéndole allí que ellos respeten el llamado del pueblo y que le paguen las pensiones a los pensionados y que se cancelen los contratos de Luma y Genera porque no benefician en nada al país. Y allí yo cito y exhorto a todos los que puedan llegar allí todos los miércoles a las 10 de la mañana, vamos a llegar allí, porque ahora mismo en Puerto Rico se está dando un proceso de un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que va a afectar a cada puertorriqueño, e inclusive los expertos ya han dicho que ese factor que va a salir de ese plan va a subir o incrementar la factura a tal nivel que va a haber gente que no pueda pagar la factura de la luz. Yo
Hablando
creo.
de la junta del plan fiscal de los pensionados, lo que ustedes están haciendo cada miércoles, sale a relucir que para las pensiones la propuesta del plan fiscal es otro aumento separado al aumento al legacy charge para el pago de las pensiones. ¿Cuál sería la postura de los trabajadores sobre esta propuesta que para pagarle sus pensiones se haga otro aumento, otro en la factura de la luz?
¿Verdad? Eso es lo que ellos están diciendo, porque para pagar, como bien tú dijiste, lo de legacy charge de las pensiones, ellos dicen, pues, se pueden crear unos bonos nuevos y lo que salga de ahí, pues, se le pagan a los pensionados. Pero si el mercado se cae, ¿realmente habrá chavos para pagarle a los pensionados? Yo creo que siguen faltándole respeto a los trabajadores, siguen faltándole respeto al pueblo de Puerto Rico. Los expertos ya han dicho que el plan de ajuste de la deuda está basado en proyecciones sobreestimadas o subestimadas, que lo único que busca es aumentar la factura de la luz a tal extremo que va a ser muy difícil pagarla por muchas familias del pueblo de Puerto Rico. Inclusive para los pequeños y medianos comerciantes va a ser bien difícil y va a ser cuesta arriba, inclusive puede hacer hasta que cierren algunos negocios. Pero yo le pido al pueblo que estemos muy atentos, muy pendientes a ese plan de ajuste de la deuda que a finales de mayo se va a saber con exactitud todo lo que va a decir referente a todas estas áreas, porque cada puertorriqueño se va a ver afectado por lo que allí diga. Y yo creo que cada puertorriqueño debemos estar en la calle exigiendo que se respete y que se le sirva al pueblo de Puerto Rico y no que se le sirva a los bonistas, que lo único que están buscando es darle más chavo a los bonistas y decir que hay que subir porque hay que pagar pensiones. Y yo creo que no podemos seguir permitiendo eso.
Milla González, por último, ¿usted pertenece al área de generación?
Sí, correcto.
Y en su caso, ¿aceptó la oferta? ¿Se va a quedar en el gobierno? ¿Le han dicho para dónde va?
Ah, bueno, en ese caso, a mí primero, yo no he recibido ninguna oferta. Y soy empleado activo, llevo 21 años en el área del laboratorio químico. He trabajado en muchas de las centrales en los laboratorios y el expertise mío, pues, es el tratamiento de agua potable, agua, ¿verdad? Todo el tratamiento de las aguas que se dan en esas centrales. Y yo no me interesa, y lo digo públicamente, pasar con el privatizador, porque yo estoy claro que simplemente lo que se está llevando a cabo con privatizar generación es un engaño para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque pretenden quitarle todos los derechos a los trabajadores utilizando la Ley 26 y solamente te ofrezco una cantidad por hora y un 401K como pensión, y eso no es negocio para ningún trabajador. Todos los trabajadores que sabemos lo que eso significa, cuando sacas números, te das cuenta que te están bajando el sueldo, que te eliminaron muchos de los derechos que se ha luchado por muchísimos años. Y yo creo que como trabajadores tenemos que darnos a respetar y tenemos que exigir y levantar nuestra voz en las calles y exigir que se respeten los derechos de no tan solo de los trabajadores del sistema público, sino de todos los trabajadores de Puerto Rico.
Eso es lo que está ocurriendo en cuanto a la Autoridad de Energía Eléctrica. Obviamente ya la UTIER no tendrá la matrícula que tenía en sus tiempos de gloria, pero ellos dicen que van a continuar. Así que vamos a ver qué termina ocurriendo con todo esto de la energía eléctrica y sobre todo le vamos a dar seguimiento a la posibilidad de los aumentos. Así que ustedes pendientes a la red informativa. Pero hablando de aumentos, hagamos lo siguiente.
La red le informa.
Cuando regresemos, ya ustedes escucharon lo que piensa un miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, escucharon lo que piensa el presidente de la UTIER, pero la legislatura de Puerto Rico, que continuamente ha estado investigando y fiscalizando los aumentos, ¿qué piensan? Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. No solamente estaríamos hablando del aumento de la Junta de Control Fiscal, que sería de un 30% a la tarifa de energía eléctrica. Parece que Luma pudiera estar pidiendo otro aumento más. Dialogamos sobre el particular la mañana de hoy con el representante Luis Raúl Torres. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Y entonces, ahora viene la Junta de Supervisión Fiscal, que ha sido culpable, responsable y ha avalado todos estos procesos, a en una negociación en el Tribunal Federal con los bonistas a tratar de justificar el aumento que nos van a imponer en la factura, tratando de achacársela al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, para que la gente se moleste con los trabajadores de la autoridad y para que la gente le eche la culpa a ellos, cuando realmente el gobierno, la Autoridad de Energía Eléctrica y su gerencia dejó de pagar la aportación patronal al sistema de retiro de esos trabajadores desde el año 2017 para acá, por lo que acumularon una deuda con el sistema de retiro por la aportación patronal que en ley tenían que hacer, de casi $1,000 millones que no le han pagado al sistema del 2017 al presente. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora, como no tienen el dinero en caja para pagarlo, porque le dieron $1,000 millones a Luma, porque le separaron casi $600 millones a las cuentas de Genera para los contratos que le dieron, pues entonces, ¿cuál es la solución que da la Junta? Un aumento que venía como quiera, porque para pagar a los bonistas, para pagar a los acreedores de la autoridad, para pagar esa deuda, ya eso estaba propuesto, que venía un aumento híbrido de $13 fijo en la factura y de casi 3 centavos el kilovatio hora por el consumo. Y ahora están tratando, no podemos tener memoria corta, porque ustedes saben que eso está en el récord público de todas las emisoras y de todos los medios. Ahora están diciendo que es porque hay que pagarle el sistema, las pensiones a los trabajadores de la autoridad, per secula en per secula. Es que eso fue una obligación contractual. Y que no vengan a decir que ese dinero ahora sale de los abonados, de los consumidores, porque siempre ese dinero para pagar a los bonistas de la autoridad, para pagar a los acreedores, para pagar los sistemas de retiro, siempre ha salido de los abonados, porque la autoridad de lo que saca el dinero es de lo que cobran la tarifa de energía eléctrica.
Pero entonces, nosotros tenemos que seguir pagando los platos rotos de todas las administraciones de gobierno que han pasado y han hecho de la suya. O sea, llega un
momento. De las malas decisiones. Mira, porque aquí siempre que hablan no dicen, votaron millones de dólares cuando se hizo el gasoducto del sur, después desistieron y allí los tubos tuvieron que revenderlo y sacarlos de allí, después que habían invertido millones en estudios, millones en poner esa tubería. Después vino Fortuño, que fue Fortuño el que eliminó esa parte del gasoducto del sur cuando le ganó Aníbal y llegó él, lo eliminó y botaron todos esos millones. Entonces él pagó otra tonga de millones de dólares, que yo te puedo dar después las cifras específicas, en hacer el gasoducto que iba del sur al norte, que la quería meter por la zona del Calzo, por los pueblos de la montaña, que después que gastaron millones de dólares en esos estudios, en ese proceso, también desistieron. Malas decisiones. Después trajeron un contrato de Lisa Donahue y le dieron un contrato para reestructurar la autoridad. No guardaron dinero, no lo usaron para comprar los materiales, los equipos, para pagar las horas extras, para todo ese tipo de cosas. Y supuestamente porque estaban bregando con la quiebra de la autoridad, le pagaron, creo que fueron más de $48 millones a Lisa Donahue. ¿Y qué hicieron? Nada. Lo que hicieron fue que cuando vino el huracán María, no teníamos materiales almacenados, no teníamos equipo, no teníamos personal suficiente para atender el desastre. Y eso no lo, esa decisión no la tomaron los trabajadores y las trabajadoras de la autoridad. La tomó la gerencia gubernamental, tanto a nivel de gobernador como a nivel de las juntas de gobierno que había en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por eso es que estamos pagando los platos rotos. Y lo veníamos diciendo y lo había conversado contigo, Arriaga, en ocasiones anteriores, que no había quien nos despintara después de los 7 aumentos que van desde que Luma se hizo cargo de la red de transmisión y distribución, que Pierluisi dijo que no iba a haber un solo aumento en 3 años por causa del contrato de Luma y han habido 7. Pues ahora viene el aumento para la reestructuración de la deuda, que siempre dijimos que faltaba ese aumento todavía.
Entonces yo me pregunto, y yo creo que el pueblo se pregunta, ¿cuál fue la, o sea, la solución? O sea, ¿no se supone que todos estos contratos de privatización era para resolver el problema que había con la autoridad, económicamente hablando, y para aliviar la carga del consumidor?
Mira, Omar Marrero Díaz, que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Alianza Público-Privada, secretario de Estado y presidente de la Oficina de Asuntos Financieros del Gobierno, director y secretario de Estado, junto a Fermín Fontanes Gómez, en vistas públicas en mi comisión bajo juramento, le dijeron a todo el país, lo vio todo el mundo y están las pistas ahí, que para lo que se hizo el contrato de Luma y para lo que se hizo el contrato de Genera, es exclusivamente para lograr ahorros en la autoridad. Se suponía que Luma en los primeros dos años ahorrara sobre 230 millones. Pues Luma ha sobregastado el presupuesto de la autoridad. Ya le hemos pagado más de 300 millones a ellos por su contrato, más ellos han sobregirado en los dos años que llevan administrando la autoridad, se han sobregirado por más de 100 millones de dólares. Y entonces cada vez están pidiendo revisiones de los presupuestos.
¿Y usted me quiere
entonces,
decir?
Entonces, ¿qué pasa?
Ajá, dígame.
Sí, que lo mismo es con Genera. Genera viene. Entonces, se supone que si hubiera un ahorro en la Autoridad de Energía Eléctrica, hoy, bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, ese dinero que se ahorra se lo tienen que resarcir en crédito a la factura de todos los abonados, en un 100%.
Algo que no sea.
Hacen un contrato con Genera de que si ellos logran ahorro, el 50% es para Genera y el 50% es para los abonados. O sea que nos están quitando un 50% de los ahorros que se logran. Esa es la forma en que el gobierno de Pierluisi, uh-huh, Omar Marrero, Fermín Fontana, Edison Avilés, que ha sido parte de esas negociaciones, el presidente del negociado de energía, negociaron estos contratos leoninos para beneficiar a la empresa privada que le han soltado todo este el andamiaje del sistema eléctrico del país con miles de millones en fondos federales. Para ellos justificarlo, pues hacen cualquier disparate y dicen cualquier embuste.
Y mientras tanto, seguimos pagando los platos rotos porque ya no sabemos.
Mientras tanto, tú, la gente del estudio, el pueblo de Puerto Rico y yo, que soy parte de los abonados, pues tenemos que pagar los platos rotos de todas esas malas decisiones.
Y yo presumo que Luma no ha pedido otro aumento trimestral, ¿o hay otro en camino?
Hay otro en camino.
¿Otro más?
Sí.
¿Que ya son 8?
Bueno, ya son 8. Lo que pasa es que ese último que cogió, que pidió Luma, lo tienen detenido en el negociado de energía porque saben que, mira, aquí van a tener cuidado y van a tratar de echarle la culpa a cualquiera que no sea el gobierno, porque estamos en el año electoral.
Esto, pero ya mismo veremos los políticos prometiendo, no, vamos a bajar la factura energética, etcétera, etcétera, la luz no se va a ir, millones de dólares que vienen. De hecho, yo todavía me pregunto, ¿dónde están los millones de dólares que venían para Puerto Rico para el sistema eléctrico?
Bueno, están ahí, existen. Lo que pasa es que Luma no tiene el personal suficiente y necesario para hacer los trabajos con celeridad. Y lo que están haciendo es montando postecitos, cambiando postes. No han arreglado todos los feeders que hay que arreglar, que son necesarios para que la red funcione adecuadamente. No han cambiado todos los transformadores que hay que cambiar. No han mejorado todas las subestaciones eléctricas. Y no es porque no estén haciendo el trabajo, es que lo que pasa es que no tienen personal suficiente para hacerlo con rapidez. Y le ponen 20 obstáculos a las compañías privadas en Puerto Rico para que no cualifiquen para darle sus contratos a las empresas afiliadas a ellos y llevarse la mayor parte de esos fondos federales. Esa es la realidad.
¿Cómo nos protegemos como país? Ahí, porque llega un momento en que uno cae. Uno cae en la frustración por más intentos que ha hecho Raimundo y todo el mundo. Es más, le voy a dar un ejemplo. Usted ha hecho vistas públicas, inclusive, ha investigado, y el problema es que todos los caminos conducen a que quedamos como al principio.
Cuéntalo, Hugo. Pues mira, lo que pasa es que la situación que tenemos es que nosotros por legislación podemos hacer lo que hagamos, y tú sabes qué es lo que pasa, que el gobernador lo veta, porque él endosa, respalda y apoya todo lo que hacen estas compañías y la Junta de Supervisión Fiscal. Entonces, la Junta de Supervisión Fiscal, si el gobernador firmara algo de lo que nosotros legislamos, entonces van y nos impugnan los tribunales porque no cumple con lo que ellos quieren en su plan de ajuste fiscal.
¿Pero qué le queda ahora al pueblo?
Estamos esclavizados. Bueno, lo que pasa es que este pueblo está dormido.
¿Energía solar?
Mi pueblo duerme y no despierta y no sale a la calle. Cuando se hacen manifestaciones son bien pocas la gente que va. Pues entonces hay que sufrir las consecuencias de lo que están haciendo la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador Pierluisi y su administración.
Expresiones del representante Luis Raúl Torres. Parece que de los aumentos no nos salva ni el médico chino. Vamos a ver qué va a terminar ocurriendo. Ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. Entre las que tenemos que destacar, en condición estable se encuentra el periodista Carlos Weber, luego de que se reportara un incendio en su residencia de la urbanización Dorado del Mar, en la zona de Dorado. También varias personas fueron arrestadas en medio de un operativo en un residencial de Morovis. Es lo próximo. Regresamos en breve.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona fue asesinada anoche, un hecho ocurrido en la calle Rosa del barrio Buenaventura de Carolina. También delincuentes asaltaron a una persona en la calle López Landrón en Puerto Nuevo. Le llevaron un televisor de 46 pulgadas y dos computadoras. Esto fue un robo domiciliario. Además, en el condado, a una persona le robaron la motora, pero el perjudicado resultó con dos heridas de bala y pues tuvo que recibir tratamiento en un centro asistencial. También se llevaron $12,000 en cosméticos, señores, del Walgreens de la avenida Fernández Juncos en Santurce. Se llevaron $5,000 en efectivo de un vehículo que estaba estacionado en el Mega Fresh, en el supermercado Mega Fresh de la calle Rafael Hernández Marín en Río Piedras. Es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Una apropiación ilegal fue reportada a las 3 y 8 de la tarde de ayer en los estacionamientos del supermercado Mega Fresh ubicado en la calle Rafael Hernández Marín en Río Piedras. Según el acuerdo, perjudicado a alguien en el lugar antes mencionado, con libre acceso al interior del vehículo marca Toyota modelo Yaris, se apropiaron ilegalmente $5,000. Otra apropiación ilegal fue reportada a las 1 y 28 de la madrugada en el Walgreens ubicado en la avenida Fernández Juncos en Santurce. Según alegó el querellante, quien es gerente de la tienda, que varios individuos entraron al lugar antes mencionado apropiándose ilegalmente de una variedad de cosméticos valorados en $12,000. Estos casos fueron referidos a la División Propiedad del 6C de San Juan para que continúen con la pesquisa. Por otro lado, una muerte violenta fue reportada a eso de las 7 y 5 de la noche de ayer en la calle Rosa del barrio Buenaventura en Carolina. Según se informó preliminarmente, una llamada telefónica al precinto de Carolina Sur alertó a la policía sobre un cuerpo baleado de un hombre tirado en el suelo. Y al llegar los agentes localizaron el cuerpo de Cristian Roberto Monge, de 25 años y residente del lugar. Relacionados estos hechos, resultó con impactos de bala un vehículo Mazda 3 color blanco. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. El agente Edgar Ribot, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal de turno, hicieron cargo de esta investigación. En otras notas policíacas, tenemos que un robo fue reportado a eso de las 10 y 39 de la noche de ayer en la calle Crum, intersección con la calle Mirsonia, en Condado. Según se informó, resultó herido de bala un hombre de 19 años luego de que fuera interceptado por dos individuos portando armas de fuego, los cuales, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de la motora Yamaha modelo Suma de color negro. En el incidente, el perjudicado resultó con dos heridas de bala en el brazo derecho, por lo que caminó hacia un hospital del área al recibir tratamiento. En la escena se ocuparon varios casquillos calibre .40. El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes serán cargo de la pesquisa. Además, otro robo fue reportado a eso de las 11 y 11 de la noche en la calle López Landrón, en Puerto Nuevo. Según informó el perjudicado, que se le acercaron dos individuos portando armas de fuego, los cuales, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de un televisor de 46 pulgadas y dos computadoras. La propiedad hurtada no fue valorada. Este caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico, se arrestaron varias personas en medio de un allanamiento. Esto ocurrió en Santa Isabel, les ocuparon drogas y armas. Además, se erradicaron cargos criminales por ley 54 contra un hombre residente de Ponce, aparentemente un incidente ocurrido el pasado, en los pasados días. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes a todos. En horas de la tarde de ayer, 11 de mayo, continuando con el plan de trabajo 100x35 del área de Ponce, agentes adscritos a la División de Drogas Ponce, en unión a las divisiones de arrestos especiales e inteligencia criminal de Ponce y Utuado, en unión a la unidad canina. Estos diligenciaron la orden de allanamiento expedida a la misma por la juez Adria Cruz Cruz y dirigida al apartamento 8 del edificio 1 del residencial Rincón Taíno en Santa Isabel. En el lugar fue ocupado un arma de fuego, una pistola Glock modelo 45 calibre 9 milímetros, 5 cargadores, tenemos varias municiones y sustancias controladas, las mismas fueron descritas como entre marihuana, heroína, cocaína. También tenemos que en el lugar fue ocupado dinero en efectivo. En el lugar, al momento de efectuarse dicho allanamiento, fueron arrestados 3 hombres entre las edades de, tengo aquí, según nos indican, 27 a 10, a 23 años. Este caso estaría consultado ante el fiscal de turno en horas del día de hoy, ya que los individuos quedaron bajo la custodia de la policía. También tenemos que en el día miércoles 10 de mayo les habían radicado cargos contra un hombre por violación al delito de violencia doméstica de maltrato. Esto por hechos ocurridos el 8 de mayo en el pueblo de Ponce. Según la investigación, según informó la querellante, debo decir que esta erradicación fue por hechos ocurridos dentro de donde manifestó la querellante que su pareja consensual la agredió. El caso estuvo a cargo de la investigación de la agente Aileen Fernández de la División de Violencia de Género y consultó con el fiscal Gabriel Rosario, el cual ordenó radical por el artículo 3.1 de maltrato bajo el amparo de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica. El caso fue presentado por la fiscal Carmen Santana ante la presencia de la juez Ginny Vélez Carrera, que luego de evaluar las pruebas presentadas, esta determinó causa contra el señor Héctor L. Pérez y le impuso una fianza de 4,000, la cual fue prestada. Además, fue expedida una orden de protección ex parte. La vista preliminar fue pautada para el 9 de mayo en el Tribunal de Ponce. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Gracias, era Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur. Regresamos a la zona norte de Puerto Rico, porque con quemaduras resultó el periodista Carlos Weber luego de que se reportara un incendio en su residencia de la urbanización Dorado del Mar. Además, 2 personas fueron arrestadas por las autoridades. Estas 2 personas arrestadas se le atribuye delitos relacionados. Bueno, aparentemente esta pareja está vinculada a una organización criminal que controla narcotráfico en la zona de Bayamón, Levitón, Toa Baja, entre otros. Estos fueron arrestados en un allanamiento en el condominio Las Gaviotas en Levitón, Toa Baja, y se les ocupó, escuche bien, $32,000 en efectivo, parafernalia y sustancias controladas. Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos al momento es que un incendio se reportó en la madrugada de hoy en una residencia de la urbanización Dorado del Mar en Dorado, en el que un hombre resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. De acuerdo a la información preliminar, luego de que se recibiera una llamada a través del sistema 911 sobre un incendio en el lugar, las autoridades se presentaron a la residencia, donde el fuego, que se cree comenzó en la cocina de la casa, provocó que el señor Carlos Weber resultara con quemaduras en ambas manos, pecho y en el área del rostro, siendo transportado a una institución médica local. Al momento se informa que su condición es estable. Mientras tanto, el personal del Cuerpo de Bomberos y agentes de la policía del Distrito de Dorado se hicieron cargo de la investigación, a la que se unió también la División de Explosivos de la policía como parte del protocolo de rigor. y agentes de la Superintendencia Auxiliar de Inteligencia y Arrestos de la Policía de Puerto Rico, del área de Bayamón, arrestaron ayer a Taína Sierra Jiménez, de 37 años, y a José Cora Reyes, de 44, durante un allanamiento ocurrido en el condominio Las Gaviotas, localizado en Levittown, Toa Baja, y en el que se ocuparon $32,000 en efectivo, para parafernalia y sustancias controladas. La orden de allanamiento contra el apartamento de este condominio y expedida por la juez Arelis López del Tribunal de Bayamón fue resultado de un plan de trabajo que conllevó varias semanas de la investigación, donde se ocupó además del dinero una pistola Glock calibre 9 milímetros, un cargador extendido con 12 municiones calibre 9 milímetros y dos cargadores extendidos calibre .40. De acuerdo al inspector Joey Fontanes, director auxiliar de la Superintendencia Auxiliar de Inteligencia y Arrestos Especiales de la Policía, de la investigación realizada, se señala que Sierra Jiménez, esposa de José Colón de Jesús, conocido como Marcian, líder de la organización criminal de Virgilio Dávila, en Bayamón, recolecta el dinero de las rentas de varios puntos de drogas alquilados en San Juan y Bayamón. También se informó que Cora Reyes, quien cumplió 14 años por casos de narcotráfico a nivel federal, pertenece a una organización de esta misma actividad delictiva en el sector Barrio Obrero en San Juan. Las autoridades solicitaron una orden de allanamiento también en el día de ayer al Tribunal de Bayamón contra un vehículo Honda Accord color blanco del año 2015 que pertenece a Cora Reyes para propósitos de investigación, y en efecto en el interior se ocuparon dos cargadores, una pistola Glock calibre 9 milímetros alterada para disparar automática, municiones, medicamentos controlados y $24 en efectivo. Cabe señalar que en el apartamento más temprano se habían ocupado 7 envases de marihuana junto con las armas ocupadas. La División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Bayamón consultarían el caso con la Agencia Federal ATF ante la posible erradicación de cargos en su contra.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Mayra Ayala, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa. Nos despedimos de Éxitos 1530. Nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito, en X61 y en Red 93. Ya con nuestra segunda hora de programación en el noticiero estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes 12 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la Red Informativa, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias.
La Red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la Red le informa por hoy viernes 12 de mayo. Todo tiende a indicar que del aumento por los próximos 30 años a la factura energética no nos salva ni el médico chino. Tenemos cobertura completa sobre el particular, pero escuche esto, para colmo, aparentemente Luma pretende solicitar otro aumento adicional. Gobernador Pierluisi deja sin efecto la emergencia del COVID. Ahora bien, ¿qué se hará para atender los casos? Les explicamos en esta edición. Ya la Elefanta Mundi salió de Puerto Rico bajo fuertes medidas de seguridad. Mundi fue trasladada al aeropuerto de Aguadilla y ya se encuentra en los Estados Unidos. Culpable los asesinos del banquero Maurice Spagnoletti. Este caso llevaba 12 años sin que se hiciera justicia. Con quemaduras el periodista Carlos Weber luego de incendio en su residencia de la urbanización Dorado del Mar. Ultiman a balazos a joven anoche en barrio Buenaventura de Carolina. Arrestan varias personas y ocupan droga en residencial Tomás Oroya de Morovis. Y delincuentes se llevaron $5,000 de vehículo estacionado en supermercado de Río Piedras. También $12,000 en cosméticos del Walgreens de Santurce. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, culminó la pandemia, por lo menos lo que son las declaraciones de emergencia en cuanto a la pandemia se refiere. Y a nivel local, el gobernador Pedro Pierluisi pues firmó una orden ejecutiva dejando sin efecto precisamente el estado de emergencia que hemos vivido desde el pasado mes de marzo del 2020. Y esto obviamente siguiendo lo que hizo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también la Organización Mundial de la Salud el pasado 5 de mayo. Tenemos cobertura completa sobre el particular, porque la pregunta es qué va a pasar de aquí en adelante con el COVID, porque el que se firmara una orden para finalizar la emergencia del COVID no significa que no se van a dar casos de COVID o qué va a pasar con la vacunación COVID. Y vamos a hablar sobre el tema en línea telefónica la doctora Melissa Marzán, la epidemióloga del estado. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
Muy buenas tardes, saludos y gracias por la invitación.
Y gracias por compartir con nosotros. ¿Qué significa lo que ahora permea en el ambiente? O sea, el hecho de que el gobernador haya dejado sin efecto lo que es la emergencia del COVID. ¿Qué significa eso y cómo se va a trabajar de ahora en adelante?
Sí, durante el día de ayer el señor gobernador emitió la orden ejecutiva número 12 para este año, el boletín número 12, que declara fin del estado de emergencia que fue decretado en el marzo del 2020. Así que con eso pues cerramos la fase de atender COVID-19 como una emergencia. Eso se alinea básicamente a lo que ha sido, ¿verdad?, también la posición de gobierno federal con fin de la emergencia para COVID-19, e incluso la Organización Mundial de la Salud también cierra la fase de emergencia de COVID-19 a nivel internacional. Así que con eso, no significa que COVID-19 desapareció o deja, ¿verdad?, de atenderse. Lo que implica es que los mecanismos que hemos estado utilizando para poder atender la emergencia, recordemos que al inicio, hace 3 años atrás, no teníamos ni pruebas, ni vacunas, ni tratamiento, ni sistemas de vigilancia robustos, o sea, nada de eso estaba listo para atender la situación. Ya a 3 años podemos hablar de una mejor infraestructura para atender la situación de COVID-19. Así que deja de ser emergencia, pero continúa siendo un trabajo del día a día, por ejemplo, del Departamento de Salud.
Las personas tal vez se han confundido porque cuando se habla de dejar sin efecto el estado de emergencia, como que entienden que ya el COVID dejó de existir. ¿Qué le decimos a la gente?
No, mira, es bien importante resaltar que cierra el periodo de emergencia, pero mira, en estos momentos los datos preliminares del Departamento de Salud, que van a seguir estando disponibles a través del tablero de datos o el dashboard, ¿verdad? Las personas pueden seguir consumiendo esa información diariamente. La positividad preliminar está cerca del 19% y estamos viendo en promedio unos 800 casos de COVID-19. Así que sigue siendo un tema importante y que nuestras comunidades sigan implementando las distintas medidas de prevención. Así que con eso dejarles saber a todos los que nos escuchan que, al contrario, ahora que tenemos unas herramientas disponibles, lo que queremos es que la población pueda evaluar los riesgos a los que estamos expuestos. Principalmente sabemos que la población de adulto mayor ha tenido desproporcionalmente el impacto de la epidemia. Así que un llamado también a aprovechar este espacio a que las personas tengan su vacunación al día, principalmente ese grupo de mayor de 65 años, que la vacuna bivalente es tan importante tenerla para evitar hospitalizaciones, severidad y los asuntos de mortalidad. Así que un momento para que todos repasemos qué hemos hecho, dónde estamos y qué debemos hacer de cara a este reto de salud pública que aún tenemos.
Pero en este caso, el programa de vacunación va a continuar, lo único que me imagino que ahora tendrá que ser costeado por el paciente.
Bueno, vamos a repasar, esto a lo mejor es un buen momento para repasar las actividades. En términos de detección temprana, la orden administrativa que emitió ayer el señor secretario, que es la 571 del Departamento de Salud, permite continuar haciendo las actividades de pruebas que hemos estado haciendo a través de las actividades comunitarias como los centros fijos. Esa actividad continúa vigente, ¿verdad?, libre de costo, aunque debo reconocer que cada vez tenemos menos participación de esos eventos. De igual manera, las vacunas van a seguir disponibles libres de costo. Todavía hay un inventario que tiene el gobierno federal, así que ese inventario se va a seguir utilizando libre de costo hasta que también el gobierno federal termine la discusión sobre comercialización de las vacunas. Eso igualmente con el asunto de tratamientos. El Departamento de Salud también tiene un abasto de los tratamientos disponibles para mantenerlos libres de costo. Todo esto porque todavía a nivel federal hay asuntos que se vienen discutiendo de cómo se va a hacer la transición al área comercial. Así que por el momento esos servicios van a continuar siendo libres de costo.
Entiendo. ¿Alguna medida o exhortación especial a la gente, tomando en consideración que viene fin de semana de madre, fin de semana de padre? Lo que tiene que ver con las actividades en el verano, por ejemplo, Noche de San Juan, etcétera, etcétera. ¿Qué debe hacer la gente para evitar que no volvamos a caer a lo mismo con o sin estado de emergencia?
Bueno, un buen momento, como mencioné, para repasar en dónde estamos. Todas las personas, ¿verdad? Principalmente esos adultos mayores de 65 años o más, si usted no tiene su dosis bivalente, que esa dosis está disponible desde septiembre del año pasado, si usted no tiene esa dosis, usted no tiene vacunación al día. Y estamos hablando que eso es básicamente el 90% de la población elegible a la vacuna no tiene la vacunación al día. Así que este es un momento para ir a alguno de nuestras redes de proveedores de vacunas, que estamos hablando que tenemos más de casi 700 proveedores de vacunas, así que la vacuna es libre de costo en estos momentos, así que una exhortación a las personas a que vayan a vacunarse de cara a todos estos eventos, de cara también a que viajamos, ¿verdad? Esto es un momento también de vacaciones, va a haber mayor movilidad entre, ¿verdad?, estos viajes internacionales o a Estados Unidos que se hacen. Así que lo que queremos hacer es un llamado. Las medidas de prevención no expiraron ayer. Las medidas de prevención siguen estando vigentes y queremos que las personas pues las sigan practicando.
Si usted fuera a pasar revista sobre lo que se ha hecho desde marzo del 2020 hasta el día de hoy, ¿le satisface de lo que pasó en el país?
Bueno, yo creo que en estos momentos, ¿verdad?, estamos reflexionando sobre lo que se ha hecho. La realidad de casos es que han sido más de 3 años de un arduo trabajo por parte de todos los equipos que han hecho salud pública en Puerto Rico, tanto los del Departamento de Salud como las personas, ¿verdad?, sectores privados, la academia. Hay un trabajo increíble que se ha hecho, pero ciertamente podemos identificar ahora en este proceso áreas para mejorar a una futura emergencia. Así que, en general, yo quiero aprovechar este momento para agradecer el trabajo extraordinario que han hecho todos los equipos, el Departamento de Salud, los miembros de los sectores privados, las organizaciones de base comunitaria, los líderes comunitarios, la academia. O sea, han sido muchas personas que se han unido bajo, ¿verdad?, la meta de poder lograr de que Puerto Rico esté en una mejor posición para atender lo que es COVID-19. Así que con ellos mi agradecimiento.
Bueno, vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana.
Gracias, igual para ustedes.
Como siempre, la doctora Melissa Marzán. Bueno, queda sin efecto la orden ejecutiva de emergencia del COVID, pero el COVID continúa. Así que a protegernos todos. No sea que de momento caigamos en COVID.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy viernes, la humedad aumentará gradualmente sobre la región y se espera la formación de aguaceros y tronadas para el interior y oeste. Esto aumenta el potencial de inundaciones urbanas y de riachuelos. También estará caliente la tarde, con máximas en los altos 80 grados a medios 90 e índices de calor entre 102 y 104 grados para el norte central y noroeste. A través de las aguas, se espera oleaje de 2 a 4 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos. El riesgo de corrientes marinas es bajo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Luego de 3 días de deliberación, el jurado dictó un veredicto unánime de culpabilidad en contra de Rolando Rivera Solís y Yadiel Serrano Canales. ¿Quiénes son ellos? Son las personas que fueron acusadas por conspirar para asesinar al banquero Maurice Pagnoletti el pasado 15 de junio del 2011. Esto es un caso que lleva, señores, más de 10 años. Este fue el caso del banquero de Doral que fue asesinado para ese entonces. Sobre el caso, pues el jurado dictó un veredicto de no culpabilidad a otro de ellos, a Luis Carmona Bernacet. La acusación formó parte de un pliego acusatorio contra integrantes de una organización de narcotráfico que operó desde el año 2000 hasta el 2014 en San Juan, Guaynabo, Trujillo Alto y Bayamón, y cuya base de poder se concentró en los residenciales Villa Esperanza y Jardines de Caparra. Fueron 5 las personas que enfrentaron el proceso judicial, que se extendió por 21 días e incluyó 48 testigos. Estos 5 acusados fueron hallados culpables por el cargo de conspiración. Sin embargo, solo 4 obtuvieron un veredicto de culpabilidad con relación al cargo de posesión de un arma, ya que las 10 mujeres y 2 hombres que formaron parte del jurado determinaron de manera unánime que Lugo Montalvo no era culpable de ese crimen. También se encontró que Carmona Bernacet, que es conocido en el bajo mundo como Canito Cumbre, culpable por su participación en el asesinato de William Castro Vidot, se ofreció un veredicto de no culpable por el cargo relacionado a la muerte de otra persona llamada René Cruz Cruzado. Bueno, un caso que, como les decía, una década. Estamos hablando de que dio mucho de qué hablar para allá para el 2011, el asesinato de este banquero, Maurice Pagnoletti. Y aparentemente era porque algo sabía relacionado a transacciones del bajo mundo. Las reacciones no se hicieron esperar a su salida de la Corte Federal. El jefe del FBI en Puerto Rico reaccionó y esto fue lo que dijo sobre el particular.
Después de casi 12 años, muy orgulloso de nuestro equipo, el trabajo que se hizo en Fiscalía y todos los testigos, el jurado hizo su trabajo. Estamos contentos que justicia ya está, justice is served.
¿Qué le parece que por el asesinato del banquero Pagnoletti, solo 2 de los 3 acusados resultaron culpables?
El jurado evaluó la prueba y eso fue el veredicto, y respetamos el veredicto del jurado.
¿Falta algo más en este caso, en cuanto al asesinato de Pagnoletti?
Esa parte no puedo entrar, gracias.
¿Esperaría un veredicto de culpabilidad con el otro acusado, Alex
Amaro? Alex Punto Amaro, ajá. ¿Qué falta? ¿Espera que pueda ser? ¿Ese es Lucas?
Sí, exactamente. Como dije, nosotros 12 años trabajando este caso y en todos los casos que presentamos, la prueba es la prueba y el jurado hace su trabajo.
Hay uno de los, le preguntamos, que hay uno de los acusados que va a tener un juicio por separado, porque así lo solicitó su abogada, que tiene una situación personal, familiar. ¿Usted cuál es la expectativa suya como jefe del FBI en el resultado de ese caso?
El mismo, el compromiso es con el trabajo, que se haga bien, y nuestro personal está preparado y sé que Fiscalía también está preparada.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Esas fueron las declaraciones del jefe del FBI en Puerto Rico. ¿Pero qué tuvieron que decir los abogados de las personas que fueron declaradas culpables en el día de ayer, la tarde de ayer? Vamos a escuchar pues algunos de los representantes legales.
De cada uno.
Bueno, lo primero que yo quiero decir es que estoy sumamente orgulloso de los compañeros, el trabajo que han hecho. Este juicio se llevó de la manera más increíble a mi juicio, tanto Jason González, Gabriela Colón, Edgar, Peter, todos son, ¿verdad?, unos profesionales de primer orden, y se hizo el trabajo como se tenía que hacer. Obviamente decepcionado con el veredicto del jurado, pero este proceso no concluye, hay ahora una fase apelativa y vamos a estar procurando presentar nuestros argumentos en el primer circuito de apelación.
Okay. Licenciado.
Tan pronto tengamos la primera oportunidad, vamos a radicar la apelación, porque entendemos que la prueba no sostiene las convicciones que acaban de dar.
¿Y usted? ¿Licenciado?
Me uno a las expresiones con la evidencia que el juez nos permitió presentar en juicio, con los testigos que nos eliminó, con la prueba que no pudimos traer en los contrainterrogatorios porque se nos limitó el contrainterrogatorio indebidamente. Mucho hicimos, por ende hay muchos asuntos en apelación que se tendrán que discutir.
¿Y usted también, licenciado?
Pues mira, en el caso de nosotros sí tuvimos una absolución en el caso de Alma. Lo que demuestra es que la prueba que se estaba presentando tratando de crear esta gran organización violenta, pues mira, en efecto, no tenía. Teníamos la razón, que las pruebas que tenían eran bien cortas. Todavía entendemos que la acusación por conspiración, en el caso por lo menos de nuestro cliente, está totalmente errada. Viene una sentencia, viene una apelación. Así que esto es un escaloncito, como estos que vieron aquí, un escaloncito más de lo que vamos a estar llevando. Pero se probó porque hubo absoluciones en este caso, como las del compañero.
Y el jurado no creyó la teoría de la muerte de Pagnoletti porque absolvió a uno de los acusados.
En el caso de Luis Carmona Bernacet, el acusado número 1, sí lo encontraron culpable en el cargo de la conspiración, posesión de armas, y eran 3 asesinatos que pesaban en su contra. Absolvieron en 2, sí encontraron culpable en uno. me uno a las expresiones de los compañeros, sí vamos a estar presentando nuestros argumentos en mitigación para efectos de sentencia y de ahí continuamos entonces con el proceso de apelación. Obviamente no hemos tenido la oportunidad de consultar con nuestros clientes, así que haremos lo propio cuando tengamos la oportunidad.
Eso fue lo que dijeron los abogados de la defensa, pero ¿qué dijo uno de los fiscales a cargo del caso? Vamos a escuchar.
La oficina va a omitir una oficialmente, así que no puedo yo personalmente dar una.
Ok, van a hacer unas expresiones por escrito.
Eso es así.
Ok, pero complacido.
Puedo contestar.
Ok, vale, gracias.
Seguro. Fue un poco escueto, obviamente, en efecto, el Departamento de Justicia a nivel federal hizo sus expresiones sobre el particular. Así las cosas, culmina un caso de casi, digo, culmina entre comillas porque van a apelar ante el circuito de Boston, pero esto es un caso que se viene arrastrando desde el 2011, el asesinato del banquero. Dos de los tres acusados pues fueron declarados culpables en la tarde de ayer. Vamos a darle seguimiento a esto, ustedes pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, más noticias del ámbito policial con mucho más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Se llevaron un carretón de arrastre para una embarcación. Esto propiedad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, y se lo llevaron del estacionamiento del recinto. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Personal del negociador de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Humacao, investigaron una querella de apropiación ilegal reportada en el día de ayer en hechos ocurridos en el estacionamiento posterior de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao. Según informó la querellante, alguien se apropió ilegalmente del lugar de un carretón de arrastre para embarcación, propiedad de dicha universidad. La propiedad hurtada fue valorada en $3,300 y el agente Roberto Figueroa, adscrito al mencionado distrito, supervisado por el sargento Juan C. Moreno, investigó de forma preliminar este caso, el cual fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, quienes continuarán con la investigación.
Gracias por la información, buenas tardes.
Buenas tardes y buen fin de semana.
Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 35 años, residente del poblado San Antonio de Aguadilla. Aparentemente, esta persona, el pasado 8 de mayo, escaló una residencia del barrio Aguacate de Aguadilla y se apropió de una máquina de lavado a presión. La información la tiene Diana Hilary, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Como siempre, esa gente linda, Ariaga, tenemos que en la tarde de ayer, personal del precinto San Antonio de Aguadilla y la fiscalía local sometió cargos contra Javier Angueira Bonilla, de 35 años, residente del poblado San Antonio, por los delitos de escalamiento agravado y apropiación menos grave. De acuerdo a la investigación, el imputado fue detenido a las 2:30 de la tarde de ayer por unos hechos cometidos el día 8 de mayo a las 7:30 de la mañana en una residencia en el barrio Aguacate de esa población, de donde se apropió ilegalmente de una máquina de lavado a presión propiedad del señor José Suárez. El fiscal Víctor Román Pérez presentó ante el juez Juan Guzmán Escobar, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, le impuso una fianza de $10,000, la que no prestó y ordenó su ingreso a una institución carcelaria. Según indicó la comandante, la teniente Ruth Grajal Hernández, que el caso fue trabajado por el agente Daniel Morales Vale, bajo la supervisión del teniente Eric Castro Gil de este precinto y con la colaboración de efectivos de la preventiva del área. Como siempre, desde la comandancia, su oficial de prensa, la agente Diana Hilary.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Era Diana Hilary, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al norte de Puerto Rico. Bueno, zona centro-norte como tal, porque las autoridades arrestaron varias personas en medio de una intervención en el residencial Tomás Oroya de Morovis y ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. También se ocupó un vehículo. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
Sí, gracias, muy buenas tardes. Pues la agente del negociado de la Policía de Puerto Rico de la División Drogas y Narcóticos y del personal Plan Anticrimen de Seguridad del área de Arecibo estuvieron realizando un plan de trabajo donde tuvieron la vigilancia en los puntos de sustancias controladas que opera el residencial público Tomás Sorolla, en el pueblo de Morovis. Ahí se logró el arresto de Miguel Ángel Alvarado Nieves, de unos 28 años de edad y residente de Morovis, a quien a este se le ocupó 25 bolsas de marihuana, 23 dec de heroína, 59 bolsas de cocaína, 83 cápsulas de crack, 15 bolsas de crack y 28 pastillas, unos $658 en efectivo. También adicional se arrestó a Manuel Pérez Calderón, de unos 63 años de edad, y Agustín Burgos Rosado, de unos 52, ambos residentes de Morovis. A estos se le ocuparon 3 cápsulas de crack y un vehículo ocupado. Estos casos iban a ser consultados con la Fiscalía de Arecibo para las posibles erradicaciones de los cargos correspondientes. Esa es la información que nosotros tenemos durante las últimas 24 horas en nuestra área norte.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Igual.
Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Vamos a cambiar de tema. Este fin de semana es el Día de las Madres y obviamente felicitamos a las madres en su día y a aquellos que puedan disfrutar con ella en vida. Pero para los que pues su madre fue a morar con el Señor, pues aprovechan el día para visitar los diferentes cementerios, los camposantos, para rendirle tributo a su progenitora. Todos los años hacemos la misma entrevista porque uno de los cementerios que por los últimos años ha tenido su complicación para obviamente lo que es rendirle tributo a las madres, lo es el cementerio de Lares, por lo que ocurrió tras el paso del huracán María. La pregunta es, ¿qué se va a hacer este año? En línea telefónica el alcalde Fabián Arroyo. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
Gracias Ariaga, gracias a la oportunidad. Comienzo con enviarle un beso a mi santa madre, Grisel Rodríguez Orama, que de verdad nos crió a nuestros tres, yo y mis dos hermanos, así que mami, te amo, Grisel, de Utuado, Puerto Rico, así que mami, un beso bien grande. Mira, tenemos una actividad muy hermosa como todos los años, pero este año todo el mundo quiere participar, de verdad. Tenemos a Gare Aquino, tenemos a Chino, que también canta y tira versos. Tenemos a John Echevarría en la guitarra, tenemos a Kim González, su hermano José, a Walter, Tico Segaja, de verdad que va a ser un banquete, algo bien bonito. Así que los invitamos a pasar por el cementerio del pueblo, ¿no? El área urbana, el cementerio viejo, como mejor conocido, desde las 6:30 hasta, empezamos a las 7 hasta las 8, una actividad muy bonita dedicada a las madres. Luego en Pito Pastelillo, aquí en el pueblo, hay una actividad muy bonita también donde hay música, el municipio está cooperando, hay música en vivo, va a estar uno de nuestros amigos Molina y padre e hijo tocando, así que va a haber una actividad muy hermosa en la área.
Oiga, pero en el caso de la actividad, me dijo, de 6 a 7 de la noche.
Empezamos 6:30 para hasta las 8 de la noche.
Hasta las 8 de la noche. ¿Y la actividad va a ser frente al cementerio viejo?
No, dentro del cementerio. Dentro del cementerio. Sí. Usted entra por la parte vieja del cementerio, hay una carpa allí, se transmite en vivo a veces por mi página, por la página del municipio, donde va a haber todos esos artistas lareños rindiendo ese amor. Cantándola a todas las madres y muchos hijos llegan allí, abuelos, sobrinos, y van y pasan a las tumbas y a veces meditan, a veces lloran. Ah, una actividad muy hermosa, muy hermosa.
En este caso, pero por ejemplo, las personas que quieran pasar por el día al cementerio, ¿sí van a poder hacerlo?
Desde las 7 de la mañana va a estar abierto hasta las 6 de la tarde los 4 cementerios del área: Bartolo, Río Prieto, Lares, y va a estar el cementerio transicional nuevo de Nicho. El área no afectada no está disponible para pasar, pero sí le tenemos buenas noticias. Ayer estuvo FEMA y ya estamos en el proceso de selección. Ya se determinó que el cementerio no sirve científicamente, se demostró. Ahora está en el proceso de dividir, se está determinando los daños para comenzar en estos días a comprar un nuevo cementerio.
O sea que ya podemos ver que por lo menos los pasos hacia el cementerio permanente se van a dar.
Sí, ya están. Ayer estuvo García de FEMA, el subdirector, y fue impresionante. Él decía, pero si esto estaba hace poco acá, que hasta allá abajo no sigue moviéndose, así que las instrucciones fueron claras.
¿Esto no afectaría a la parte que por lo menos se está dando servicio?
Mira, no afectaría, pero hay parte de la que están dando servicio que sigue también afectada, y ellos entienden que posiblemente se tenga que remover gran parte de esa parte, no todo, ellos están entienden, pero hay parte de la área no afectada que también está afectada, que por lo tanto también tendríamos que remover para el próximo cementerio. Por eso es algo que hace FEMA a nivel de Washington, una vez en los estudios científicos.
Alcalde, sin ánimo de desviarlo de tema, pero ¿qué va a pasar de ahora en adelante con el Partido Popular Democrático con todo lo ocurrido esta semana con la primaria?
Mira, es muy, muy, Antes de comentarle eso, Festival del Guineo 10 y 11, Ariaga, va a estar otra vez con nosotros nuestro Billy González. Así que, sí, mira, de verdad, sobre las primarias, yo me mantuve neutral, yo dije que no iba a respaldar ninguno de los candidatos, así lo demostré. Sí, mi equipo, unos estaban con uno, otro con otro, ellos pudieron expresarse, pero el alcalde se mantuvo neutral, que gane el mejor. Sí, estamos esperando los votos para el PES, coger el nuevo presidente del Partido Popular.
Pero obviamente esto como quiera huele a primaria de ley, porque José Luis Dalmau dice que va a aspirar a la primaria de ley y algo nos dice que la persona que pierda la presidencia entre Jesús Manuel y Luis Javier va a aspirar a la primaria de ley.
Dicen eso, se habla de todo ese andamiaje de personas que desean. Sí, yo me opuse al proceso de la primaria, como fue un solo colegio, fue algo muy mal, que el que lo hizo sacó F, puede ser el que sea, sacó F.
Sí, porque por ejemplo, como usted pretende la gente de Río Piedras y de Bartolo bajar al pueblo a votar.
No, votaron quizás 5, 6, quizás 8, pero eso eran para votar por lo menos 100, 100 y pico, ahí igual de Pileta Alce, callejones aparte adentro, no fueron muy pocos, porque le quitaron su centro de votación, que son los Pileta y Callejón y Pileta Alce, son la mayoría de los votos, también se le quitó su área, así que fue un disparate, yo no estuve de acuerdo, por eso simplemente el día antes escribí que fueran a votar los que quisieran, pero no participé activamente, porque estaba en contra de cómo se dio el procedimiento. Puerto Rico tiene buenos candidatos, Jesús Manuel es buen candidato, Javi, Carmen, el presidente, pero yo sigo insistiendo que mi candidato a la gobernador se llama David Bernier. Yo sigo diciendo,
David Bernier.
Lo dije en las noticias hace poco y vuelvo, lo insisto, a mí, pues como alcalde, yo digo lo que siento, lo que el pueblo me pide. A mí el pueblo me pide a David Bernier para que presida el Partido Popular y para que sea el nuevo gobernador. Y no voy a complacer a dos o tres porque me digan, alcalde, no, porque usted dice eso. No, si la mayoría me dice, Fabi, ganamos con David, esa es la papeleta de David y el nieto Hernández Colón para Washington.
Para Washington. Pues de eso hablamos en la próxima semana con más calma. Gracias, buen fin de semana, alcalde.
Dale, un abrazo.
Bueno, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, a la pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Ataques aéreos israelíes continúan sacudiendo la Franja de Gaza. Los bombardeos que comenzaron el martes ya han provocado la muerte de 27 palestinos, incluidos menores. Asimismo, decenas más han resultado heridos y numerosas viviendas han sido destruidas o gravemente dañadas. La ONU y otras organizaciones han condenado la matanza de civiles y piden que cesen las hostilidades de inmediato. Estas fueron las palabras expresadas por Mohammad Sayed, de 19 años, cuya prometida murió este martes en un ataque aéreo.
Esta era la ropa que mi prometida había comprado para la boda. Ella quería comprar más cosas, pero lo perdimos todo debido a la ocupación. Perdimos nuestra felicidad a causa de la ocupación. Perdimos nuestra felicidad y nuestra vida a causa de la ocupación. Perdí mi felicidad y alegría a causa de la ocupación.
Dania Adas tenía 19 años. En el mismo ataque falleció su hermana Iman, de 16 años. El objetivo de los bombardeos fue un edificio contiguo al suyo en el que, según Israel, vivía un alto líder del movimiento Yihad Islámica Palestina. Un bombardeo israelí en la ciudad sureña de Jan Yunis mató este jueves por la mañana al comandante de la unidad de cohetes de la Yihad Islámica Palestina. Durante su discurso televisado en horario estelar, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo este miércoles que los ataques en Gaza aún no han finalizado.
Les decimos a los terroristas y a quien quiera que los mande que podemos verlos donde sea que estén. No podrán ocultarse. Elegiremos el momento y el lugar para atacarlos. Lo haremos no solo a manera de respuesta, sino también en momentos de calma y tranquilidad. La opción depende de nosotros.
En Estados Unidos, la congresista palestino-estadounidense Rashida Tlaib presentó este miércoles una resolución para reconocer la Nakba, un evento histórico en el que cientos de miles de palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares antes y durante la formación del Estado de Israel en 1948. La resolución presentada por Tlaib dice: la Nakba no solo representa un acontecimiento histórico, sino también un proceso en curso que se caracteriza por leyes y políticas discriminatorias y segregacionistas que Israel impone a los palestinos. Este proceso incluye la destrucción de hogares palestinos, la construcción y expansión de asentamientos ilegales y la restricción de los palestinos a áreas de tierra cada vez más reducidas. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, intentó bloquear la realización de un evento organizado por Tlaib en conmemoración de la Nakba al impedir que este se llevara a cabo en el Capitolio de Estados Unidos. Ante esto, Tlaib decidió organizar el acto en la sala de un comité del Senado que se abarrotó de defensores de los derechos del pueblo palestino. Se espera que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, quien fue arrestado el martes, comparezca próximamente ante la Corte Suprema del país mientras se intensifican las protestas en todo el territorio. Al menos 8 personas han fallecido en las protestas, aunque el partido político de Khan sostiene que el número de muertos se acerca a los 50. Las autoridades han detenido al menos a 3 líderes del partido de Khan, el Movimiento por la Justicia de Pakistán, y el gobierno ha desplegado militares para reprimir las manifestaciones en todo el país. Estas fueron las palabras expresadas por una persona que se manifestaba en la ciudad de Peshawar.
Habíamos salido a protestar, pero la policía nos lanzó gases lacrimógenos. Luego nos dispararon. Esto es muy cruel. Hemos salido a protestar porque han sido crueles con Imran Khan. Además, lo han detenido. Continuaremos realizando protestas hasta que lo pongan en libertad.
Esta semana, Imran Khan ya ha enfrentado 2 cargos de corrupción ante los tribunales y un juez dictaminó que su detención puede durar 8 días. Se han presentado más de 100 casos en contra de Khan desde que fue destituido hace un año en una moción de censura parlamentaria. Khan describió su derrocamiento como una forma de cambio de régimen respaldado por Estados Unidos, pero posteriormente culpó a los líderes militares de Pakistán y dijo que deseaba recomponer los lazos con Estados Unidos. Todo esto ocurre al tiempo que la población pakistaní enfrenta la peor crisis económica en décadas y una inflación récord. En Túnez, 2 feligreses y 3 agentes de seguridad murieron este miércoles luego de que un guardia naval abriera fuego en las inmediaciones de la sinagoga más antigua de África situada en la isla de Yerba. 4 guardias de seguridad y 4 visitantes de la sinagoga también resultaron heridos antes de que el agresor fuera abatido a tiros. El ataque tuvo como objetivo una peregrinación anual de fieles judíos a la sinagoga Griba, un templo de 2.500 años de antigüedad. Japón planea abrir una oficina de enlace con la OTAN en la ciudad de Tokio, la primera de este tipo en Asia. El embajador de Japón en Estados Unidos, Koji Tomita, declaró el martes que la medida se produce en un momento en el que la OTAN y Japón están trabajando para fortalecer su asociación mientras las tensiones con Rusia y China siguen aumentando. Según se informa, la oficina de enlace abriría en 2024. El congresista republicano de Nueva York, George Santos, se entregó el miércoles a las autoridades federales en un juzgado de la isla neoyorquina de Long Island, donde se declaró inocente de 13 cargos. Santos está acusado de cometer fraude por medios electrónicos, lavar dinero, presentar declaraciones falsas en formularios federales de divulgación y robar subsidios de desempleo. Santos habló con la prensa luego de ser puesto en libertad bajo una fianza de $500,000.
Voy a pelear mi batalla. Voy a luchar contra esta casa de brujas. Me voy a encargar de limpiar mi nombre y espero lograrlo con ansias.
Luego de la campaña que desarrolló en las elecciones de mitad de mandato, que se celebraron en noviembre de 2022, en las que obtuvo un escaño en el Congreso de Estados Unidos en representación del tercer distrito congresual de Nueva York, se descubrió que Santos había hecho numerosas declaraciones falsas acerca de su formación académica, su historia laboral y su religión. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se ha negado a exigir la renuncia de Santos a su cargo y ha dicho que esperará el resultado del juicio. Los líderes republicanos consideran que el voto de Santos es crucial en la Cámara Baja estadounidense, donde el partido tiene una ajustada mayoría de 4 votos. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. La senadora demócrata Dianne Feinstein regresó este miércoles al Capitolio de Estados Unidos por primera vez desde que anunció que había recibido un diagnóstico de herpes zóster en febrero. La senadora de California, de 89 39 años dijo en un comunicado que reanudará sus funciones en un horario más reducido. Feinstein ha faltado a 91 votaciones en el Senado y su ausencia impidió la confirmación de personas designadas por Biden para ocupar cargos judiciales. Durante ese periodo, los demócratas solicitaron reemplazar temporalmente a Feinstein en el Comité Judicial del Senado, pero los republicanos rechazaron tal solicitud. En 2022, el periódico San Francisco Chronicle publicó un artículo en el que se planteaban preocupaciones acerca de las facultades mentales de Feinstein. Asimismo, algunos colegas de la congresista, incluidos el congresista de California, Ro Khanna, y la congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, han instado a Feinstein a renunciar de inmediato a su cargo, argumentando que no está en capacidad de cumplir con sus responsabilidades. En el estado de Texas, un sargento del ejército de Estados Unidos, acusado de asesinar a un manifestante de Black Lives Matter en 2020, fue sentenciado a 25 años de prisión. Daniel Perry estaba a pocas cuadras del Capitolio del estado de Texas cuando le disparó fatalmente a Garrett Foster, un hombre blanco de 28 años, veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tras la sentencia del miércoles, la madre de Foster, Gila Foster, pidió que finalicen los comentarios de odio dirigidos contra su familia.
Eso es lo peor que hemos tenido que experimentar y ha sido lo que nos ha causado más dolor y angustia durante todo este asunto. Estamos viendo una gran falta de humanidad en nuestra sociedad, donde algunas personas son capaces de hablar irrespetuosamente de una familia en duelo y burlarse de su ser querido fallecido.
Antes del asesinato, Perry publicó en redes sociales que planeaba disparar a quienes calificaba como saqueadores y publicó decenas de imágenes y memes escandalosamente racistas. Perry también escribió: «Es oficial que soy racista porque no estoy de acuerdo con que la gente actúe como lo hacen los animales en el zoológico». El mes pasado, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, se comprometió a indultar a Daniel Perry y dijo que este estaba amparado por la ley estatal de legítima defensa. La promesa de Abbott se produjo después de que el presentador del canal Fox News, Tucker Carlson, recientemente despedido, defendiera a Daniel Perry. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que tiene la intención de indultar a muchos de los insurrectos que asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, que han sido condenados por delitos graves, incluido el de conspiración sediciosa. Trump hizo estos comentarios durante un foro abierto organizado por la cadena de noticias CNN en el estado de Nuevo Hampshire, que se transmitió en horario estelar. Durante su intervención, el expresidente se refirió al 6 de enero de 2021 como un día hermoso.
Estaban allí orgullosos, estaban allí con amor en su corazón. Eso fue increíble y fue un día hermoso.
Durante la transmisión, que duró 70 minutos, Trump afirmó falsamente que las elecciones presidenciales de 2020 fueron manipuladas, defendió su política de separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos y abogó por medidas más estrictas en las escuelas para combatir los tiroteos masivos y porque los docentes puedan portar armas de fuego. Además, respaldó la posibilidad de que Estados Unidos incumpla con el pago de su deuda y dijo al respecto: «Podríamos hacerlo ahora». Trump llamó persona desagradable a la presentadora de CNN, Caitlin Collins, cuando ésta lo interrogó sobre el manejo indebido de los documentos clasificados que el FBI incautó de su resort Mar-a-Lago. Asimismo, Trump se burló de la escritora Erin Carroll después de que un jurado determinara el martes que el expresidente abusó sexualmente de ella en la década de 1990 y luego la difamó al acusarla de mentir al respecto. La decisión de CNN de entrevistar a Trump provocó críticas. Una de las personas que criticó la decisión fue Michael Fennon, un ex oficial de policía de la ciudad de Washington, D.C., que fue golpeado y electrocutado con una pistola eléctrica por la muchedumbre violenta de extrema derecha que asaltó el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Fennon escribió en la revista Rolling Stone: «¿Por qué CNN le está organizando una fiesta para celebrar su rehabilitación?». En Estados Unidos, un panel de asesores votó de manera unánime a favor de recomendar que la Administración de Alimentos y Medicamentos permita que una píldora anticonceptiva ampliamente utilizada esté disponible en todo Estados Unidos sin necesidad de una receta médica. El anticonceptivo oral comercializado por la farmacéutica Perrigo bajo la marca Opill es una versión sintética de la hormona progesterona que es muy eficaz para prevenir el embarazo. Se espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tome una decisión definitiva sobre la píldora a mediados de este año.
La Red le informa.
Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.